Sei que é un esforzo grande por parte das organizadoras e non sempre se ve recompensado con un gran público, pero esperemos que, por lo menos desde a mesa, podamos contribuir a debatir e a pensar un pouco sobre as mulleres. O tema que nos tocou a Lourdes e a mí é o da muller na investigación universitaria, que, como pode verse, é susceptible de ser interpretado nun doble senso: a muller como objeto de estudio na universidade e a, no sentido da muller como sujeto e actora, diríamos, activa dentro da universidade. Como Lourdes vai centrar un pouco nas diferentes perspectivas dos estudios sobre a muller e as mulleres e toda esta cuestión, eu vou a centrarme fundamentalmente no segundo sentido, é dicir, que pasa cando as mulleres son sujeitos de producción teórica e as posibilidades que isto presenta dentro do mundo da academia, né? Muy rápidamente, para luego en los debates, después de un coloquio, se puede matizar mucho más, me voy a circunscribir fundamentalmente a la situación de España y de Santiago en particular, y lo que voy a tratar de establecer los dos aspectos que a mí me parecen más relevantes desde el punto de vista de la situación da muller como suxeito dentro da investigación universitaria. Esos dous puntos básicos para mí son, en primeiro lugar, o desafío das mulleres á teoría e á academia, que logo explico máis brevemente, e, en segundo lugar, o caso concreto das mulleres en e na filosofía, como un caso particular, por outra razón, porque é a que eu coñezo obviamente, e porque en este caso concreto das mulleres e a filosofía e as mulleres na filosofía nos permite valorar as diferentes posibilidades e as diferentes aproximacións a teoría e a academia. Con respecto a situación en España, a partir dos anos 80, en casi todas as universidades a Gasa de Santiago de Compostela aparecen unha serie de seminarios interdisciplinares, uns seminarios que se chaman seminarios de estudios sobre a muller, seminarios interdisciplinares de estudios da muller, que é importante destacar, surgen fundamentalmente nunhas áreas que teñen dentro da universidade unha trayectoria moito máis clara e moito máis consolidada, como son as da área histórica, as historiadoras e as literatas, e en certa medida tamén, senón que me corrixen os dois, as antropólogas. Quizá nestas áreas a proliferación de mulleres investigando é donde máis se percibe, donde hai máis resultados. Me refiro a España porque aparecen, como digo, en casi todas as universidades. En Santiago esta situación é moito máis precaria e aparecen pequenos grupos, pero que prácticamente non se consolidan, e é máis tardío a presencia de grupos de investigación de mulleres, que siguen sendo escasos e que teñen moitísima menor tradición, e que ademais nas tres universidades galegas, unha vez practicada esa segregación, siguen sin ter ningún punto de referencia, sea seminario, sea instituto ou calquera outra forma institucional. O único vehículo é os proxectos de investigación liderados por diferentes mulleres, que non sei se chegarán a vez facendo ou sendo magnánime a vez en total en todas as universidades, nas tres universidades galegas. Ese é o panorama, e non vou a especificar moito máis, simplemente que no campo da filosofía si é importante destacar o papel xogado por Torcelia Amorós, e en concreto a raíz do libro e a publicación que hacía unha crítica de la razón patriarcal, que leva consigo tamén o que as filósofas se aglutinen, as filósofas feministas se aglutinen en torno a ela, e de aí surge un modelo un pouco diferente aos seminarios que viñan dándose no resto das universidades, e a Universidade Complutense potencia e lle dá sentido institucional a un centro que se chama o Centro de Investigación Feminista. Con este panorama, que insisto, non, logo si se pode concretar máis, e cos datos que, e as discusións que planteará Lourdes, pois se pode entender mellor este preámbulo. Me paso xa ao punto que considero máis importante, que é o desafío á teoría e o desafío á academia. Neste desafío supón pasarse a pensar a muller como suxeto de pensamento, como productora, e vinculado con todo o problema que creo tamén tocou en certa medida Paloma Uría, que as polémicas feministas, vinculado a un problema fundamental que é a implicación e a relación entre o movimento feminista e o acceso das mulleres á universidade e a súa implicación cara a producir dunha maneira distinta, ou polo menos a cuestionar ou a criticar aquilo que se viña facendo dentro da academia. Hai un problema que está na base de toda esta cuestión da incorporación activa das mulleres feministas, lóxicamente, á academia. E é unha especie de escisión entre un movimento feminista que fundamentalmente xira en torno á acción e que valora básicamente a acción e a praxe, e as mulleres que se instalan na academia e teñen que compaxinar eso que produce e que explican e que como docentes e como investigadoras teñen que abordar, e ao mesmo tempo o seu compromiso como feministas. Isto provoca un debate moi amplio, incluso con posicións moi radicais, as que consideran que o feminismo non pode acceder ao ámbito institucional académico, e que se hai que facer teoría que se pon en cuestión, se debe facer desde outras instancias que non sexan as institucionais, e un sector de mulleres feministas que siguen reflexionando ou pensan que a tarea fundamental é reflexionar sobre o que les producen, o que les enseñan, e a súa situación, digamos, de non caer nunha esquizofrenia que, por un lado, desde o punto de vista político e do seu compromiso, son feministas, e por outro lado, desde o punto de vista teórico, pois son investigadoras e docentes. Hai desta fase aspectos moi interesantes, porque de alguna maneira, deixando a un lado as posicións extremas, que serían a pura praxe, ou decir que únicamente o problema do feminismo se resolve en términos de acción e non en términos teóricos, ou aquelas que trataron de conxugar o ser feministas no seu compromiso político, pero logo ser investigadoras e docentes nas súas respectivas disciplinas sin cuestionarse absolutamente nada. Esa esquizofrenia, por un lado, e por outro lado a caída no puro activismo ou nunha práctica sin teoría. Hai unha vía intermedia que surge, e eu creo que é a máis interesante e a que produce ou provoca que exista nestes momentos, e se é un feito evidente e innegable para todos os que traballan na academia, unha producción e unha investigación feminista importantísima, con numerosísimos traballos que solo por cuestións ideolóxicas, e porque se sigue considerando que iso é algo que fan as mulleres e que é cousa de mulleres, non permea o ámbito dos estudios tradicionais ni dos espacios dentro da academia, e sigue sendo un espacio máis ou menos cerrado. O problema, como decía, que é máis interesante é justamente cando aparecen autoras que desde a súa posición académica tratan de compaxinar feminismo e producción, e que facemos as mulleres cando temos os medios de producción e temos a posibilidade de investigar e de enseñar, que é o que producimos, cal é a nosa práctica, etc. E eso quizá tamén vinculado a unha forma de entender a crítica que moitas autoras reclaman e que é no sentido en que Marx interpreta a crítica, ou unha das posibles formas de entender a crítica en Marx, que é tratar de pensar a autoclarificación das loitas e dos desexos das mulleres contemporáneas e, a partir desta concepción da crítica, ser intentar facer esa ponte entre ser muller, ser feminista e ser filósofa ou ser antropóloga ou ser historiadora. Este concepto de crítica dá bastantes resultados e leva a que teóricas sociais, teóricas políticas e filósofas traten de pensar esa autoclarificación das loitas e dos desexos das mulleres contemporáneas desde a propia conceptualización teórica e práctica. Se deriva tamén desta fórmula de entender a crítica ou de pensar a crítica que os estudos das mulleres son necesarios para continuar na loita pola súa autodeterminación, que eso non se resolve exclusivamente no plano práctico, sino que no plano teórico hai que facer un esforzo que sempre se entende. E creo que este é un dato significativo da investigación das mulleres na universidade. É sempre un esforzo colectivo. E surgen grupos de mulleres que tratan de reflexionar sobre a súa práctica e o fan igualmente, lógicamente, pero a través dun traballo de colaboración, a través de proxectos de investigación, máis que dun esforzo individual que, desde o punto de vista do feminismo, sempre conleva volver a empezar. A práctica dos grupos de investigación é importante e a reflexión sempre leva que as mulleres traten de que o seu esforzo non sea exclusivamente individual, sino colectivo. Temos, por tanto, que en esta línea aparece o traballo teórico reivindicado como unha necesidade da crítica e non solamente da práctica feminista, e aparece vinculado un esforzo colectivo como características propias do traballo das mulleres na investigación. Tamén, como outro aspecto importante, no que a mí me gusta sempre insistir, e por eso repito, a reflexión sobre a práctica académica, os contidos e a propia estrutura da academia, e o esforzo das mulleres por apropiarse da palabra. Eso é algo que veremos en algúns textos logo, se me dá tempo, pero que se leeres as mulleres dedicadas á investigación na universidade, casi todas parten de unha experiencia persoal, e é a experiencia de que non se valora a súa palabra, que para que a muller se reconhecida como investigadora pues ten que facelo con un baremo e un listón moito máis alto que o que se exige para os homens, e se ademais as mulleres traballan en temas sobre mulleres, a cuestión se complica moito máis. E apropiarse da palabra e facer uso da palabra é unha conquista para as mulleres na universidade. A pesar de que sexen profesoras, de que sexen docentes ou investigadoras, todas remiten e todas tuveron ou teñen ou temos a experiencia de que en última instancia aparece a referencia concreta a que somos mulleres. Por lo tanto, ese esforzo por apropiarse da palabra supón falar e, ao mesmo tempo, ser escoitada, porque podemos falar, pero ser escoitada é un pouco máis problemático. E non imos a entrar en un punto importante sobre o que siga moita da reflexión en estes anos, que é sobre o poder da palabra, né? E que tamén está vinculado a que facemos as mulleres, né? En este período, en este momento, as investigacións feministas e o traballo das mulleres tamén fai un esforzo por introducir temas que non son considerados académicos, que son considerados temas, incluso algúns de cafetería, ou que son temas que non teñen a legitimidade para acabar o estatus dentro da clasificación das materias académicas, e se fai un esforzo moi grande pois, con temas pois, como aborto, ou como calquera outro que se nos ocurra, que son temas que venen dados non porque se os inventen as mulleres, sino porque son fruto da interrelación con o movimento feminista. Desta primeira fase da miña exposición, destacaría, por tanto, estes puntos como os máis relevantes do desafío da teoría e a academia, e quizá o punto que podía expresar mellor a posición das mulleres que investigan na universidade e que tratan de facelo desde unha orientación feminista, o punto de unión e o punto de partida é o de explicitar a posición política desde a que se fala, ¿sí? As mulleres falan como mulleres, explicitan a súa posición política, mentres que os homens o fan tamén desde unha específica posición política, pero falan por toda a humanidade, ¿sí? Ese é un elemento importante tamén a ter en conta. A teoría feminista reconhece a posición desde a que fala, a explicita, e iso dá lugar tamén a un pluralismo importante, como recollía onte nas polémicas feministas Paloma Uría. Para resumir este apartado, quizá o lema das mulleres cando están na investigación universitaria sería, hai un título por aí que me gustou moito, entrar na investigación e no mundo universitario, quedarse e non sair ni dedicarse a outras cousas e avanzar, ¿sí? Quizá eso resuma esta primeira parte. Entramos na universidade con mulleres, investigamos con mulleres, nos quedamos e explicitamos a nosa posición e avanzamos na medida en que a teoría feminista pode aportar, e é na actualidade unha das líneas que aporta máis novedade e máis interese para a reflexión en todas as disciplinas académicas, ¿sí? E en todas as áreas. O segundo aspecto, rápidamente, que me gustaría tocar, é como isto se concreta no terreno da filosofía, ¿sí? E aquí podemos coller a todas as filósofas feministas que escriben en estos anos, e en todas atopamos normalmente nas introducións dos textos e tamén explicitado no seu propio elaboración teórica o intento de compaxinar o en muller filósofa e feminista, esos tres elementos que marcan as tres posicións nas que nos atopamos na investigación filosófica e que parte, como vedes, de facer explícita a posición política, pero tamén parte de outro presuposto moi importante, que o pensamento implícitamente ten unha natureza política. E ese punto de partida tampouco se quere negar, senón sacarlo a luz. O acto de pensar é un acto político e parte de un compromiso político. Como vedes, son formas de integrar desde o inicio eso que antes chamábamos o desafío a teoría e a academia, e o intento de non ser filósofas feministas por un lado, senón de buscar un elemento de unión que integre o ser muller, o ser filósofa e o ser feminista. O punto de partida é explicitar, por lo tanto, a posición e reconhecer o pensamento como un acto político. Con respecto á filosofía, atopamos tres posicións nas investigacións que tratan de compaxinar a muller na filosofía e a muller e a filosofía, e moi resumidamente esas tres posicións serían a posición excluinte, que cree que todo pensamento filosófico occidental é un pensamento patriarcal que foi feito polos homens e que non sirve para nada, e polo tanto na posición máis radical hai que abandonar a esfera do pensamento filosófico e dedicarse a outro tipo de actividades que non teñen nada que ver con a filosofía, e desta forma se mata, digamos, toda a filosofía. Non é interesante esa vía. É a posición máis drástica e a menos difundida, porque lógicamente non pode difundirse se se nega xa de principio que poda servir para algo esta posición. Hai unha segunda posición, que é a posición que podemos chamar incluinte, que considera que a historia da filosofía e do pensamento é patriarcal, pero que sirve para, se a descargamos dos elementos misóginos, se a descargamos de todo o que hai de pejorativo con respecto á muller, sigue servindo como entramado conceptual, epistemológico, metodológico, e por lo tanto podemos ser marxistas ou filósofas analíticas, e o único que hai que facer é sacar todo aquilo que hai pejorativo ou os elementos máis infamantes para a muller, pero que o corpo teórico sigue sendo aceptado, e por lo tanto esta posición o único que fai é integrarse na academia e non distorsionar prácticamente nada. E hai a terceira posición, que é a que reivindica o pensamento e reivindica esa posición de suxecto, e se pregunta polos métodos, se pregunta polos conceptos, e fai unha revisión conceptual de todas as filosofías, que non son inmunes, e a partir de aí a crítica feminista pasa a ser o elemento determinante, e pasa a falar da filosofía como crítica feminista, ou do feminismo como crítica filosófica. E iso supón non solamente introducir temas novos que non estén contemplados dentro do que se entende por temas académicos, sino que pasa por revisar os autores máis relevantes, os clásicos da disciplina, pasa por reconstruir a disciplina de outra maneira, pero pasa fundamentalmente porque utilicemos métodos e conceptos que son apropiados para abordar este, digamos, este novo ámbito de pensamento, e en este caso xa non son o núcleo a filosofía marxista, analítica, a psicoanalítica ou calquera outra variante. Desde esta posición crítica hai dous momentos: un de crítica, digamos, destructiva ou deconstructiva, e unha fase de crítica positiva na que aparece elaborado o que podemos entender como teorías feministas, e que antes día de ten diferentes ramificacións, non vou entrar en esa polémica. Son diferentes teorías, pero sempre desde o punto de vista de que somos as mulleres as que nos interrogamos sobre a nosa existencia teórica e práctica, e que producimos, sin dependencias, ni tratando de eliminar da historia do pensamento aquelas cousas que nos poden distorsionar, sino profundizando no aparato conceptual, teórico, creando vías novas, novos términos e novas formas de pensar. E con eso, de momento, quizá daría por concluída, ¿no? Únicamente algún texto de unha autora para que lexares a este énfase en tratar de compaxinar o eu muller por ser filósofa, por ser feminista, reflexaron as palabras de unha delas, pero que digo que pode ser de calquera das teóricas ou filósofas que vos atopemos, ¿no? Michel Levet, en el estudio de la rueda. Ser feminista é unha maneira de integrar o feito de ser filósofa, porque desde hai dous séculos unha feminista é unha muller que non deixa a ninguén o cuidado de pensar por ela, de pensarse en máis, e máis particularmente de pensar que é a condición feminina ou cal debería ser. Se relacionamos, a lo menos hipotéticamente, o feito de filosofar con unha afirmación do el no pensamento, con un cuestionamento individual sobre o que se realmente se cree, entón filosofar e ser feminista nos aparecen con unha soia e mesma actitude, unha vontade de xulgar por si mesma e para si a que pode despregarse sobre as máis diversas cuestións. Creo que estas palabras resumen un pouco o que sería no ámbito filosófico a presencia das mulleres como feministas na universidade. De esa palabra de Luis.
La recupero porque tengo un trampa otro. No sé yo qué. ¿Veis? No.
No. Coño, este. Es en un. Suena extensión. Muy bien.
Vale, por el hilo. ¿A los medios? Sí. ¿A poco? Ah. Loco. Bueno. Vamos a ver, ya que estamos en casa, vamos a ver si digo unas cuantas barbaridades de cara a lo que dice María José. Podemos lanzar el debate un poquito y decir la cosa. Pues María José ha hecho, aparte de la panorámica general que ha planteado, ha hecho una afirmación que creo que es muy optimista, y es eso de que las investigaciones feministas son muy poderosas, están ahí. Yo creo que es mentira. Yo creo que efectivamente lo que se ha desarrollado en las universidades del Estado español desde los años 80 es una especie de batiburrillo que algunos y algunas han llamado investigaciones sobre la mujer, otras investigaciones sobre las mujeres, otras investigaciones sobre el género, otras investigaciones feministas. Es decir, hay una cantidad de denominaciones que en un momento determinado, en los años 80, en el caso de las universidades del Estado español, han aparecido como temas, como perspectivas, como enfoques, como no se sabe bien qué, que ha aglutinado a una serie de profesoras y de alumnas, porque normalmente los alumnos y profesores o salían corriendo o no les interesaba absolutamente el tema, y que les han llevado a plantear ciertos trabajos puntuales de investigación en los que las mujeres eran objeto de estudio. Pues esto sería, digamos, un primer momento, que yo creo que se recoge prácticamente en las disciplinas, en filosofía, en sociología, en historia o en antropología, que ha servido, por lo menos al principio, de una manera positiva. Es decir, por primera vez, a nivel institucional, ciertas profesoras, ciertas alumnas, declaraban interesarse por hacer investigaciones sobre las mujeres. Sin embargo, ya en ese momento, yo creo que se podría detectar lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, una falta de lo que María José ha subrayado con mucho empeño y con toda la razón del mundo, una falta de reflexión crítica sobre desde qué perspectiva se realizan esas investigaciones. Ella ha insistido en que hay una articulación entre la teoría y la praxis como punto central en lo que se llama investigación de carácter feminista, lo que en ciencias sociales por lo menos se reconoce como el impacto, el énfasis sobre los enfoques prácticos, tener en cuenta no solo cuál es la posición de la persona que investiga, sino tener en cuenta sobre todo qué tipo de actores sociales actúan, qué tipo de actuaciones, qué tipo de prácticas llevan a cabo, cómo esas prácticas se ven socialmente, cómo se les construye de una manera de verse. Entonces, en un primer momento esto yo creo que no se ha tenido en cuenta en estos años 80 y consecuencia de ello, igual es una relación causa-efecto demasiado obvia o demasiado poco acertada, pero cuando hace, creo que un año más o menos, lo que ahora se llama problema, creo que es Asociación Universitaria de Seminarios y Estudios sobre la Mujer, BAUL, lanza el proyecto de elaborar un libro blanco sobre investigación sobre la mujer, lo denominan de esa manera, pues les da un paso. Porque los que más han investigado sobre la mujer en ese país son los profesores y profesoras de la Universidad de Lobos, que tienen 400, 500, 800 mil estudios sobre la mujer. Eso es una consecuencia de la ley, desde mi punto de vista. Efectivamente, todos estos investigadores e investigadoras de la Universidad de Lobos han hecho trabajos sobre la mujer. Han hecho sobre el parto, la menopausia, han hecho sobre la participación política, han hecho cantidad de trabajos. Eso no significa, obviamente, que esas investigaciones sean feministas. Y ese va a ser un problema que todavía no han resuelto. El famoso libro blanco no ha salido, se les planteaba problemas a ver cómo encauzaban esta cosa que les surgía así de repente y los había atacado. Muy bien. María José ha señalado una vinculación también entre movimiento feminista, planteamientos del movimiento feminista, diferencias en enfoques teóricos y cómo todo eso se va a recoger. Si en los años 80, 82, 83, los primeros seminarios de estudios sobre la mujer en el Estado español realizan investigaciones en las que, si las leemos desde ahora por lo menos, vemos que se utilizan una serie de conceptos, y os puedo enumerar más. Que aparecen por ahí y que aparentemente nadie tiene mucho interés en saber qué contenido tiene. Y no solo eso, sino que en muchos casos, supuestamente para no repetir, porque ya hemos empezado un texto, pues se utiliza una en lugar de otra, como si fuera exactamente la misma cosa. Pero eso plantea un problema de cara a las propias investigadoras, y luego entraremos en lo que puede suponer que una se defina como feminista o no. Plantea un primer problema que es un desconocimiento o un no interés por buscar cuál es la genealogía de esos conceptos. Es decir, por saber en qué momento surge cada concepto, si realmente el significado, el contenido de cada uno de estos conceptos es el mismo o es otro, para qué sirve cada uno de ellos. Es decir, tenemos un desconocimiento profundo de cuál es la evolución que han seguido ciertos conceptos dentro de las investigaciones feministas, por qué se han rechazado unos, por qué otros se han ido redefiniendo y por qué diferentes investigadoras eligen unos u otros. Además de este problema, hay otro añadido también, que es el de considerar, en una idea común por ahí, bastante corriente, considerar que no ya los estudios sobre la mujer, que la cosa está clara cuál es el objeto de estudio, sino que los estudios feministas son estudios sobre la mujer o sobre las mujeres. Una investigación feminista, al menos desde mi perspectiva, no tiene por qué tener a las mujeres como objeto de estudio. Una investigación feminista perfectamente puede abordar, por ejemplo, como objeto de estudios, pues no sé, algo que es muy típico en el País Vasco. ¿Qué hacen los señores y las asociadas con hombres? Por ejemplo. Y se le puede, desde un enfoque feminista, hacer un análisis de ese objeto de estudio que has construido. Podemos interpretar todos estos elementos, la falta de reflexión sobre los conceptos, la pluralidad de seminarios sobre la mujer, la cantidad de subvenciones que esos seminarios en muchos casos han recibido, como una simple casualidad, por no decir vamos. Era el momento, tocaba, ¿no? Las instituciones aparentemente estaban interesadas por saber qué es lo que pasaba con las mujeres, o podemos interpretarlo, por lo menos desde ahora, de otra manera. Podemos ver esa emergencia de seminarios, esa emergencia de trabajo sobre la mujer, como algo que está efectivamente relacionado con una necesidad que en ese momento se produce en la sociedad, en las sociedades del Estado español, con un interés por parte de las instituciones por saber cómo resolver ciertos problemas, que coincide al mismo tiempo con una institucionalización de consejerías para la mujer, Instituto de la Mujer en Madrid, en el País Vasco, etc. Todas estas instituciones han demostrado en el tiempo que llevan de existencia que no les interesan las investigaciones sobre ellas. Les interesan las investigaciones sobre las mujeres. Les interesa saber qué pasa con la prostitución, qué pasa con el aborto, pero desde perspectivas que puedan asumir desde lo que ellos consideran también una práctica para resolver esos problemas. En este sentido, a mí me parece, y podremos entrar a debatirlo, que la situación de las investigadoras feministas y de las investigadoras que se declaran feministas es una situación de minorizadas, no de minorías. Es decir, se van a interpretar esas investigaciones desde la óptica de un tipo de investigaciones, un tipo de investigadoras que que están fastidiando el consenso. Ahora que las mujeres ya estamos en la universidad, ahora que ya estamos haciendo investigaciones, hay cuatro temas de feministas que se tenían que decir que esas cosas que se hacen sobre la mujer pues dejan bastante que desear o que habría que reflexionar en otros temas. Yo creo que esta situación en parte es producto o refleja las tres etapas estas que ha diferenciado la filosofía al final con relación a la filosofía. De las tres etapas, ella ha dicho que la primera era minoritaria, yo creo que lo es, efectivamente, o sea, eso de desechar todo, aquí está pues, la filosofía patriarcal o la antropología patriarcal o lo que sea. La segunda sería, desde el punto de vista la que recoge realmente lo que se está haciendo en investigaciones sobre la mujer, y la tercera sería la que recoge investigaciones feministas, y creo que es la que tiene peor prensa, y la que realmente no consigue acceder a un reconocimiento, porque efectivamente la palabra pues la tenemos, al menos hasta que nos la quiten, publicamos cosas que las leemos entre nosotras encantadas, pero que efectivamente no consiguen lo que supuestamente deberían conseguir, que es incidir en lo que sería un cambio epistemológico, ya sea dentro de la filosofía, ya sea dentro de la antropología, ya sea dentro de otras ciencias sociales. Si todo esto puede parecer bastante triste, igual lo podríamos intentar, digamos, plantear de otra manera. Podríamos mencionar algo interesante, y es que en este momento, lo que pasa es que son dos casos, ¿no? Tenemos un Instituto de Investigaciones Feministas, es decir, que claramente a nivel institucional aparece recogido como Instituto de Investigaciones Feministas, pero creo que es el único. Tenemos uno y tenemos una multitud, yo creo que prácticamente todas las universidades tienen, si no es seminario sobre la mujer, son grupos de trabajo sobre la mujer. Eso sí existe. Lo que aparentemente no se consigue tan fácilmente es desde esa posición crítica, desde ese plantear, nosotros estamos aquí, que el tipo de investigaciones que queremos hacer es este y no otro, no parece nada evidente que las cosas sigan o tengan tan buen recibimiento, tan buena prensa como las tienen otras iniciativas. ¿Qué es lo que supone esto también? Esto supone, o tiene un doble efecto, por lo menos para mí. Supone que por una parte las investigaciones sobre las mujeres o sobre la mujer hechas desde la perspectiva que sea se reciben siempre con una sonrisa de no pasa nada, bueno, pues ahí están, ya son las chicas las que siempre pueden decir lo mismo, que se emparentan esas investigaciones y las personas que trabajan desde enfoques no feministas con las investigaciones feministas y las personas que se posicionan como feministas, y que al final nos sale una especie de aburrimiento que una vez más se nos vuelve a meter a todas juntas en el mismo saco. Son todas mujeres, son todas profesoras, trabajan sobre las mujeres, hay muy diferentes. Y da igual que se lea un tipo de trabajo hecho por una profesora de Locus, que como sabéis tiene una catedrática de historia del feminismo, que da sus clases externamente, supongo, con otro tipo de personas que durante X años han ido desarrollando una labor en la que yo creo que aparte de nosotras y tres o cuatro, pues no cree casi nadie. Todos estos datos, todos estos, digamos, apuntes, yo creo que podríamos también analizarlos teniendo en cuenta que todo este aparente confusionismo que existe en estos momentos en torno a estos estudios, yo creo que es heredero de varias cosas. Por una parte, y eso lo sabemos todas y todos los que estamos aquí, hubo en un primer momento una vinculación directa entre qué es lo que animaba a los movimientos feministas a nivel reivindicativo con relación a cambiar la situación de las mujeres y un intento de hacer emerger a las mujeres como sujetos históricos. Yo se ha mencionado también que muchas de las investigadoras feministas tienen una práctica feminista, son militantes o han militado o tienen una vinculación directa con el movimiento feminista. Es decir, que se recogen ciertas temáticas prácticas, ciertas problemáticas de la mujer, ya sabéis que siempre son los minoritados o los minoritados los que tienen problemas con los demás, y a partir de ahí se intenta hacer algo. Otro elemento es también el intento teórico que van a hacer, por lo menos desde esos primeros años, toda una serie de investigadoras para intentar modificar realmente cuál es el contenido de las disciplinas. Ese primer intento que se va a hacer, o una de las, digamos, de los primeros pasos importantes, va a ser el de denunciar un sesgo teórico e ideológico, que es el androcentrismo, para intentar deconstruir ciertos paradigmas y a partir de ahí proponer algo nuevo. En este sentido, las investigaciones feministas no surgen de un desarrollo lógico de la filosofía o de la antropología o de la sociología, sino que surgen de una ruptura con ciertos paradigmas que han mantenido estas disciplinas. Esto va a suponer no solo un esfuerzo de reconstruir y de repensar qué es lo que no funciona, sino sobre todo un esfuerzo de volver a construir algo, de intentar elaborar enfoques teóricos en los que no se incurra una vez más en lo que se ha hecho hasta ese momento, en el que las mujeres aparezcan como sujetos históricos, en el que sus prácticas se analicen de esa manera, sin caer en otros planteamientos. Al mismo tiempo, y supongo que es lógico, que era lógico en la época, yo creo que lo que sucede también, o lo que va a suceder, es que dado el esfuerzo que ha sido necesario para que las mujeres tengamos acceso a la educación, para que podamos hablar, para que podamos escribir, para que podamos dar una clase, bien o mal, eso es otra cosa, se produce un efecto de intentar acortar el campo de investigación, de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, hay cantidad de campos, de áreas en los que pues igual si metemos un poco la patita nos la cortan, y vamos a intentar diversificar nuestras investigaciones, vamos a intentar coger un objeto de estudio que todavía no esté explotado, que todavía no tenga cabida en la universidad, y acotar ese territorio como territorio propio. Yo creo que eso es lo que en un primer momento sucede o ha sucedido con las mujeres como objeto de estudio, cayendo, desde mi punto de vista, en la trampa del poder, que se dice. Es decir, bueno, como ya se ocupan las mujeres de investigar a las mujeres, pues, y como tampoco es importante, como por eso no vas a conseguir el premio Nobel ni nada parecido, pues que se queden ellas con ese objeto de estudio, que se queden nuestras investigadoras, los demás ya nos dedicaremos a cosas más importantes y más interesantes y más importantes, y de alguna manera yo creo que hemos caído en la trampa, por lo menos en esos primeros años. Y efectivamente nos interesaba ese objeto de investigación, y ha hecho falta, yo creo, bastante tiempo para pasar de considerar a las mujeres como objeto de estudio a pasar a considerarlas como sujeto de estudio. La segunda parte de esta trampa, y yo creo que ahí nos ha pillado también no solo la ideología sexual dominante, sino otras otras cosas, es que, como sabéis perfectamente, y también María José ha venido a ello, se nos nota que somos mujeres. Es decir, cuando alguien nos ve, dicen, efectivamente, es una mujer. ¿Qué es lo que eso supone? Eso supone que se ha llegado a considerar que sobre las mujeres solo pueden investigar las mujeres. Pero no. Se ha llegado a considerar que, siendo una mujer la que realiza una investigación sobre las mujeres, puede entender perfectamente qué es lo que sienten esas mujeres, qué es lo que pasa con ellas. Es decir, se da una identificación ideológica entre la mujer que realiza una investigación sobre las mujeres y las mujeres en general. Es decir, se nos atrapa, se nos incluye, lógicamente, dentro de lo que son las ideologías sexuales, dentro de lo que es el sistema de sexo general. Y para acabar, porque así podremos discutir un poco, y resumiendo un poco lo que he planteado, actualmente, es decir, 1995, estamos, seguimos teniendo en el panorama las investigaciones de las mujeres, los estudios de género, las investigaciones feministas, y la primera parte de estas investigaciones, a menos que seamos muy atentas a cuál es el contenido, a cuáles son los enfoques, a qué es lo que se prioriza y a cómo se desarrollan, constituyen un peligro real, desde mi punto de vista, para poder implantar investigaciones feministas dentro de la universidad. O sea, creo que hoy por hoy tenemos la batalla perdida. Seguiremos enterrándonos, eso no.
Si queremos hacer alguna pregunta o iniciar o debate, claro.
Os he dicho barbaridades, ¿eh? O sea, que si no. ¿Y pensáis pedir alguna subvención a la Xunta para hacer un trabajo feminista? ¿Vas a pedir? No, es que es muy importante. Ya, imaginaros que vas a pedir una subvención, pues acabas este año y quieres hacer una tesis doctoral sobre yo qué sé qué. Le sube la Xunta, tienes dinero. Bueno, algo dan, ¿no? En subvenciones. ¿Cuál sería, dentro del panorama este que intentamos exponer, cuál sería la estrategia más, digamos, hábil y más pragmática para conseguir una subvención?
Sí, quizá no esté de acuerdo con casi todo que digo, es algo que no son naturalmente optimistas, pero como estaba verbalizando y vos no acabáis de animaros a preguntar ni a cuestionar, me parece un poco fuerte a... con ánimo de provocar y no provoca que decir que as investigacións feministas están condenadas ao fracaso, máis ou menos, de reconhecimento, non? A miña experiencia, e supoño que a dela tamén, e que efectivamente pues, hai toda esa maraña de rótulos que despistan, que moitas veces son oportunistas para determinadas mulleres, incluso para, pues, precisamente porque hai subvencións, porque é un espacio moito máis fácil de conseguir cartos no que non compiten os homens, que o mellor pues, teñen máis currículum ou máis influencias, e entón ese espacio tamén permite que as mulleres pues, animen un pouco máis e utilicen como artimaña para conseguir subvención. Sin embargo, por lo menos no campo da filosofía, realmente, si algo pode sorprender é a producción impresionante que hai e o espacio que se está abrindo, a pesar de que os grandes filósofos da actualidade normalmente non se dignan a recoller na polémica e a casi todos, e eso está máis ou menos estudiado, pois en notas a de página ou introducindo determinadas cuestións, pois acaban respondendo a interpelacións directas que venen deste ámbito e que son un ámbito de reflexión feminista, non? E, non sei, por exemplo, un dos autores que máis coñece e algunhas das que traes aquí sufrir este rol, hai unha investigadora, que unha filósofa que cuestiona parte da súa teoría, pero acepta outra, non? E a cuestiona desde o ámbito do feminismo. E este señor que recolle as críticas de todo o mundo e cita normalmente que me critican, pasa olímpicamente e non se atopa nunca unha referencia a esta señora. Pero curiosamente, nas notas dos últimos traballos aparecen reiteradamente afirmacións sobre o aborto, sobre como eso afecta as normas constitucionais, e ou determinadas alusións á familia que antes non aparecían explicitadas, pero que agora ten que explicitar cal é a súa posición. E dicir que eu, nese sentido, creo que son un pouco máis optimista, a pesar de que siga habendo un problema de reconocimiento institucional aberto e que está claro que cada vez despois tamén traballo ocultar o que está aí con un carácter innovador real, ¿no? Porque non é solamente unha cuestión das mulleres, sino do reto que supón facer ver todas as contradiccións conceptuais, que todas as contradiccións internas no seu sistema, como se pasan baixo a idea de neutralidade, de que utilizan unha linguaxe neutral, están pasando problemas teóricos fundamentais, e ao final mal ou ben, máis abertamente ou menos abertamente, teñen que respetar, ou polo menos o fan, ainda que sea subjetivamente. E eu creo que en ese sentido son máis optimista, ¿no? Desde o punto de vista do pensamento. Que eso teña unha traducción práctica inmediata, quizá non.
Igual esa es la diferencia, que en la medida en que las investigadoras de ciencias sociales, de hoy, bueno, en principio, hacen trabajos, ya sabes, pues la sociología nace para salvar a la sociedad de casi todo, a las nuestras por lo menos, ¿no? Entonces se exige también, o se piensa también, cuando se tratan ciertos problemas de investigación que atañen a la mujer o a las mujeres, se piensa también en lo que sería resolver ciertas cuestiones para ellas. Los trabajos de Sulego en los años 70 en Francia sobre la condición femenina. O sea, se intenta resolver a través de ciertas pruebas dar una serie de salidas prácticas, que es totalmente diferente a lo que puede suceder en el campo de la filosofía. Entonces, en ese sentido, es mucho más digerible socialmente un trabajo desde la perspectiva de la mujer o sobre la mujer que un trabajo feminista. O sea, el caso concreto de Carmel y Rosa, cuando hicieron, les dieron una subvención hace unos años, el Instituto de la Mujer de Madrid, para hacer un trabajo sobre prostitución en Bilbao. Y lo hicieron. O sea, se lo secuestraron completamente, no les interesaban las conclusiones, porque no ayudaba a responder el problema de la prostitución, que era lo que ellas querían resolver. O sea, es ese tipo de problemas que se plantean, pienso yo, en ciertos trabajos en ciencias sociales y que efectivamente no se plantean en filosofía, ¿no? Realmente no sé. O se os pide alguna cosa de esta.
Normalmente no.
De que no existe un único enfoque feminista, o sea, María José ya ha enunciado por lo menos tres grandes posibilidades, ¿no? Pues, ya, pues, en fin, a partir de ahí, a partir de esto, yo puedo explicar cuál sería o cuál es mi enfoque, ¿eh? Que es uno que se inscribe en una determinada tendencia teórica, y os insisto, no es la única, hay muchas otras y cada una que que lea, que compare y se encuentra lo mejor. Entonces, en lo que lo que yo intento hacer dentro de lo que sería una investigación feminista consiste fundamentalmente en recoger los presupuestos del feminismo materialista, plantearlos desde lo que serían enfoques prácticos, es decir, tener en cuenta cómo actúan hombres y mujeres, es decir, en un contexto relacional, lo que serían relaciones sociales de sexo, cómo se construyen esas relaciones, pero cómo esas relaciones pueden variar en la medida en que cambian las condiciones de vida a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, las condiciones económicas, etc. Decía María José, no es la misma la situación de las mujeres del 45, del 44 antes de conseguir el derecho al voto que la situación de las mujeres en global como sujetos en 1994. Si hacemos unos enfoques que están en los que nos encerramos, digamos, en lo que serían categorías como la mujer, que subsumimos a toda la diversidad de mujeres en una especie de conjunto genérico impresionante, si utilizamos desde mi punto de vista y al menos indefinimos conceptos como género. Yo a María José no se le voy a hacer a veces la broma, ¿no? A ti te ven por la calle y no te insultan, no te dicen no se sabe qué, porque seas del género femenino. Te dicen porque tienes un cuerpo con unas características, un cuerpo que es un constructo social, algo que se percibe socialmente de una cierta manera, al que se dota de ciertas cualidades, etc. Desde este tipo de enfoque, lo que tendríamos o lo que yo intento tener en cuenta sería todo un conjunto de factores que intervienen tanto en lo que sería la configuración de lo que socialmente se espera que hagan las mujeres como las acciones y las prácticas que estas mujeres desarrollan y que contradicen a ese sistema general o bien lo reproducen. O sea, estaríamos en los dos niveles constantemente. Y además, en ningún caso como, digamos, un sujeto histórico aislado, sino siempre relacionado con. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que la cosa ya sería más complicada, habría que tener en cuenta, dentro de este intento de diferenciar constantemente diferentes niveles, habría que tener en cuenta en lo que sería el análisis feminista y las relaciones sociales de sexo, tanto la clase como la inicial. Es decir, a qué clase social pertenece tal mujer, tal otra dentro de una, del objeto de estudio que tengas, en qué medida eso, digamos, se compagina, va en detrimento o no de su condición de sexo, con un ejemplo muy sencillo, como estoy con las artistas. Las artistas impresionistas de finales del XIX eran burguesas. Estaban condicionadas por su sexo, como todas las mujeres de la época, pero tenían una posibilidad por clase de acceder a ciertas prácticas, de acceder a ciertos conocimientos que mujeres de la clase obrera no tenían. Hacer un análisis global de las mujeres del 19 no tiene sentido si no tenemos en cuenta qué factores, qué otras variables estructurantes, como la clase en este caso, van a condicionar sus posibilidades prácticas de hacer ciertas cosas o de hacer otras. Y solo así podremos entender también qué tipo de pintura hacían, porque se dedicaban a exaltar la feminidad, la familia, los niños. O sea, es ese tipo de planteamiento. No sé si ya quedó más claro. Más o menos.
Con eso, con ese epígrafe de mujer, consellería de mujer, se fan cosas como congregación de asociación de mujeres rurales, por ejemplo. Entonces se ven cosas como estoy hablando desde lo que puede ver una persona cualquiera, siendo mínimamente sentido lo que puede sentir, de llegar a una aldea y ver que esas asociaciones de mujeres rurales, o que serviron foi para que as novas xeracións de mulleres que viven na aldea, pois, home, non fagan un caldo, pero o día da festa se fagan canapés. O sea, estou falando por vivencias, non? Uh-huh. Ou, por exemplo, de irse ao museo de calquera pobo, non? O que se levan esas mulleres, e facer exposicións, pois, de bandexas decoradas, de que máis? Sí, de cousas feitas con barro, bailes de salón, sí, cousas dese tipo. O sea, desde unha... De que maneira se les podería chamar a atención? Va.
Parece, parece mentira que parece esa pregunta. En que é diferente a Xunta de Galicia do País Vasco? Pois que ali teñen o Emacunde, que ademais surgiu por unha iniciativa feminista que foi importante no seu momento. E cal é a diferencia en Galicia? Pois que foi tres veces o Parlamento, incluso con unha proposta de iniciativa popular, con unha recollida de firmas, a creación do Instituto da Muller, e non se conseguiu. Obviamente, con este panorama e cos intereses políticos que pode ter o PP en Galicia, pois non hai moito que se pode denunciar, e aquí podemos verlo e decir, pois mira, gastan os cartos nas mulleres rurais, pero que o que fan en última instancia, porque tamén hai que decirlo, están utilizando os cartos dos proxectos de programas europeos, porque unha das líneas que venen das directrices europeas sobre a muller e justamente encarrinarlas en programas concretos para que as mulleres rurais teñan unha mellor formación e ao final, ao final esos cartos, moitas veces, no mellor dos casos, podemos darnos por satisfeitas se van as mulleres. Porque na maioria dos casos se dá unha parte e a outra se destina a enfadar outro tipo de asuntos que lhe interese máis o concello ou aquel que tramite esos, eses cartos. Né? Ou van a un colectivo determinado de mulleres que son votantes de ese partido e non de outro. Todo ese sentido, a instrumentalización política está clara e todos os gobernos que fixeron históricamente sempre se utilizou e non solamente en ese sentido. Né? Vos non o recordades, pero cando eu era un pouco máis pequena, houve unha campaña monumental para que as mulleres deixaran de dar o peito, né, e se introduzo aquello que se chamaba pelargón, que era magnífico porque os nenos medraban e non daban traballo. Né? E se creou toda a industria sobre as leites estas maternizadas. Né? E un bo día, como eso traía pues, por outro tipo de errores, se pasa a idea contraria. ¿No? Entón, en ese sentido, non hai máis que as iniciativas, normalmente, desde o movimento feminista, que cuestionan ou piden a creación de determinados institutos, de determinadas instancias, ou a organización das mulleres, que na práctica está eso, que depende dos momentos, unhas veces con máis presencia e outras con menos, e o problema político global de que gobernen uns ou gobernen outros. ¿Sí? Tampouco temos nosa muller esa culpa de que estén. E nos vai falta recordar, por exemplo, o que pasou na Segunda República, que o voto das mulleres, ¿no? Que os partidos progresistas non lhes interesaba que votasen. Porque beneficiaba os partidos conservadores. Es decir, que esa instrumentalización está aí e creo que non hai máis forma que denunciarla cando acepte e por outras vías que son políticas e que non dependen exclusivamente das mulleres, ¿no? Son unha máis amplia.
En la universidad lo que podéis hacer, si vais a clase y escucháis lo que dicen ciertos profesores y profesoras, es meterle en el ojo constantemente. ¿Y eso por qué se interpreta de esa manera? Y aquí donde la situación de las mujeres en ese contexto, ¿cuál sería? O sea, preguntas que no se hacen nunca, habitualmente, vaya, o se hacen muy pocas veces, ¿no? O sueltan o soltamos un rollo sobre no sé qué, y generalmente las reacciones surgen cuando citas a las mujeres en general, y ahora de repente porque han aparecido estas dentro de este discurso. Sí. Ya sabéis eso de que la es el más potente aparato ideológico del estado de la educación, y como llevamos escolarizados todas y todos, pues desde los 3 añitos generalmente la cosa hace estragos.
Se llamaba violencia, sí.
Quería hacer un comentario que tendrán un tipo de preguntas, pero aquí he estado en congresos o conferencias donde se presenta un trabajo que quisiera alguien sobre mujer, sobre el trabajo femenino, y siempre se presenta como palabra peyorativa de que es un trabajo de una mujer con ideología femenina. Uh-huh. E moitas veces incluso este traballo non ten nada que ver con a ideoloxía feminista. Generalmente eses son homens profesores, homens así eruditos que están a falar, intentan facer un tipo de presuncia en contra deste tipo de estudios. Uh-huh. Entón, realmente aquí é unha loita como que ten moito que ver con que dixete, porque realmente si una persona intenta hacer un estudio después de ese tipo de tema, ya es como que se entra en contra, porque se sabe en otro estudio. Mm-hmm. Incluso si hablas de hacer una consideración de casos, de si esta mujer está casada o no casada, si no hay soltera, si consideras ese tipo de condiciones, como es su salario, como es su condición, a sus relaciones sociales, o bien, si no te consideras feminista, porque incluso en este país, yo pienso que es una etiqueta muy negativa por parte de muy presente, porque no consideran que hay distintos tipos de comunismo. No todos pretenden pues, tratar mal a los hombres por ser feminista, o tratar bien a las mujeres o andar así cortando la historia, ¿no? Se podría entender que estás intentando dar fe a que a mujer se considere como una sujeta bien feita para poder estudiar. Mm-hmm. Un elemento que está perdido de toda la historia. Mm-hmm. Entonces, pues estamos como en una duda, si estudiamos, pasamos como a 17, ¿no? Estamos un poco en contra de toda la lógica este, en pro del feminismo. Mm-hmm. Pero si no pasamos de estudios, ¿qué pasamos? Entonces, tenemos que seguir de alguna forma, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, vamos a ver, hay dos posibilidades o dos opciones, y como siempre nos referimos a lo que hemos hecho nosotras. Yo cuando decidí que mi tema de tesis iba a ser el que fue en su día, o sea, relaciones entre campesinas, poder y vida cotidiana en el municipio de Lugo, la gente de la universidad en la que estaba, que me tenía muchísimo aprecio, me recomendaron vivamente que con lo que valía mejor cambiar de tema, porque trabajando sobre las mujeres nunca iba a conseguir un sitio en la universidad, porque el tema no tenía ningún tipo de prestigio y porque, bueno, pues si me quería dedicar a ese tipo de investigaciones, que esperase, hiciese un doctorado en, pues yo qué sé, antropología de la pesca, por ejemplo, y una vez que tuviese mi puesto en la universidad, que yo lo podría, si fuera funcionario, y eso ya lo podría dedicar a lo que realmente me interesaba. Entonces, desde esa perspectiva tú tienes dos opciones, obviamente, dices, pues de acuerdo, efectivamente, como una vida académica es larga, pues hago una tesis, tú tienes que hacer una opción, ¿eh? Te tienes que posicionar en ese momento, y ya no hablo tanto ni siquiera a nivel de qué tipo de enfoque vas a utilizar, ¿eh? Simplemente ya lo que es simplemente saber que si eliges trabajar sobre las mujeres, y me da igual desde qué perspectiva, es una mica. En estos momentos yo creo que sigo siendo. ¿Eh? Eso por una parte. Si te empeñas en la cosa y dices, no, mira, yo quiero trabajar sobre esto y lo voy a hacer y ya veremos lo que pasa, ahí es donde en principio lo que sería deseable es que en vez de hacer lo que solemos hacer siempre, es decir, perder las referencias, pensar que somos las primeras que vamos a trabajar sobre eso, que casi nadie ha dicho nada, pues intentar, porque tenemos los medios en este momento, ver qué es lo que se ha hecho desde finales de los 60, qué tipo de conceptos se han utilizado para analizar el tema que a ti te interesa. Elegir dentro de esos conceptos los conceptos que más te interesan y los enfoques que más te interesan. Y eso es lo que generalmente no hacemos. Y yo creo que en este momento sí está a nuestra disposición. O sea, es lo que Celia Moros decía hace unos años, ¿no? Es que parece que cada vez que empezamos, una nueva estudiante llega a decir, yo quiero trabajar sobre ese tema, no sabe nada de lo que se ha hecho hasta ese momento sobre ese tema o sobre otros temas similares. Entonces, desde esa perspectiva, para poner un toque optimista, no sé cómo estará la situación aquí, pero lo que es la reforma de los planes de estudio universitarios, igual hay una cierta tendencia, por lo menos en algunas universidades, a haber incorporado asignaturas específicas, y me da igual, y ya ahora ya hay un plan totalmente. O sea, yo prefiero que haya una asignatura que se llama Antropología de la Mujer a que no haya. En principio. Otra cosa luego ya, los debates que puedas tener, o sea, pero por lo menos que esté presente, que aparezca como referente, que esté ahí y que no nos encontremos en la situación que nos encontramos ahora, que es gente que llega a tercer ciclo, a doctorado, que le interesa el tema y tienes que reconstruir toda la historia, tienes que dar cursos de doctorado sobre ese tema empezando de cero. Porque la gente no viene ni siquiera con una mínima noción de qué es lo que se ha hecho desde hace 25 años, para poner una fecha, digamos, con relación al movimiento feminista contemporáneo, qué es lo que se ha hecho en ese terreno. ¿Cuáles son los debates teóricos que ha habido? Porque la gente se ha tirado de los pelos, ha habido broncas, y, en fin, sigue habiéndolas. Que es lo mismo que pasa pues, en filosofía política, pero la gente lo sabe. La gente que le interesa la filosofía política sabe que Rawls se enfrentó con los bien. Y el otro hizo lo otro y además dijo, no, mira ese concepto que utilizas ahí, pues casi. Nosotras no sabemos eso generalmente. ¿Qué contenido le dais al concepto de género, por ejemplo? O al de relaciones sociales de sexo. O al de sistema sexo-género. cual de, ¿cómo era? La condición, condición femenina o roles de sexo. ¿Qué contenido le damos? Sin embargo, y ese es otro de los problemas, cuando alguien nos dice la mujer, pues identificamos, no sabemos muy bien qué identificamos, pero... ¿Sabes cuál puede ser la diferencia? Porque en principio estaría totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Pues que sea la mierda, que no se dejen en paz, total. Hablo 25 pañales más. ¿Sabes cuál es la diferencia? Planteado en términos, para mí, planteado en términos positivos. Que efectivamente una cátedra de filosofía política feminista puede ser un caramelo. ¿Sí? Pero es algo que está ahí, que tiene visibilidad. Es un punto, puede ser un punto de referencia para gente que empieza estudios en la universidad y que hasta ahora no ha tenido esa referencia. O sea, se adquiere un grado de visibilidad que es algo que va a permanecer. O sea, es algo que va a posibilitar una serie de acciones, igual no ahora, no mañana o pasado mañana, pero a lo largo del tiempo. Podríamos coger otro ejemplo, pues el derecho al voto. Pues bueno, pues, ¿y para qué? Posibilita cosas. ¿Me explico? Igual puntualmente dices, pues mira, ya han tenido el caramelo, ya han tenido el derecho al voto, ya han tenido esa ley de aborto maravillosa que tenemos en este bendito estado. Efectivamente, son pequeñas concesiones, pero son concesiones que no han llegado porque sí, son concesiones que son producto de una serie de luchas que han llevado mujeres durante cantidad de años. Y en ese sentido yo creo que la lectura es positiva. Y sobre todo si es algo que permanece, eso supone también que generaciones futuras de mujeres no tengan que volver a pelearse por lo mismo. Y ahora igual lo que nos está pasando es que no... digamos que esos logros han entrado tanto en lo que sería, pues bueno, lo cotidiano, ya están ahí, ya no pasa nada, que han perdido el valor. Es decir, como ya están ahí, como ya hay una igualdad formal, pues ya está, que es el discurso acostumbrado. Toma, pues todos somos iguales ante la ley, no habrá, como es el artículo ese, ni sexo, ni igual. Sabemos que no funciona a nivel real, sabemos que no funciona en la práctica. Eso no significa que esté recogido eso sea malo. Pues yo en ese sentido lo decía. O sea, que no llegue gente dentro de 4 o 5 años a un programa de doctorado y que le pregunte qué es eso de la distinción entre sexo y género. En ese sentido.
Sí, pero además es que el feminismo es una posición, digamos, política y práctica contra las instituciones, no contra la naturaleza. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido puede haber muchos caramelos, pero mientras, como no vaya a haber una revolución, ni aquello que se soñaba de una guerra, ¿no? Que algunos identificaban allí como la guerra de los sexos, que no sé. Pues como no se puede plantear en esos términos, sino en términos políticos, pues pasa como la vida misma, ¿no? Las concesiones, pero son concesiones porque hay detrás algo que obliga, ¿no?
Gracias.
parece que en este momento Estado que se apropió para esta palabra feminismo, ¿no? En nuestro momento que se declara de alguna manera feminista parece que se está sacando aquí de alguna manera a capacidades de lógica, ¿no? Y al fin y al cabo todos somos feministas, somos por el servicio de gobierno central, tenemos un par de porque el ministro es un par de y demás, que en realidad no empezamos a dar mucho poder, pero no, no también somos feministas, y porque somos feministas no nos podemos enfrentar a nosotros.
No, yo creo que no fue planteado así nunca. De feito, o movimento feminista sempre foi reticente e estuvo dividido entre o feminismo chamemos institucional, que está en torno aos institutos da, da muller e as consellerías, non ten nada que ver con eso da familia, ni, es unha fórmula ad hoc, que non existe no resto do Estado, que é salva, e que non ten nada que ver con o movimento feminista, ¿no? E hubo polémicas moi fortes entre a dimensión institucional e incluso o que se chama o feminismo institucional e o feminismo práctico, pero creo que non son excluintes, ¿no? E o, si se pode falar de feminismo institucional é porque se pode facer algo aplicándose ese feminismo, ¿no? Ainda que se sea institucional, ¿no? E son ámbitos diferentes, ¿no? Non... outro, eu creo que é utópico, non? Pensar que se pode prescindir das instituciones. Outra cosa que unha das cuestiones que existe, que non participe máis ou menos, certo, non? E despois hai unha realidade, é dicir, que esa dimensión institucional tamén depende das persoas que a componen, non? Eu estaba pensando agora, por exemplo, que con tanto cachondeo con as ministras e tanto cachondeo con as secretarias de Estado, e si é certo, porque, bueno, nesta locura informativa non se sabe o que hai de verdade ou mentira, pero parece ser que Margarita Robles foi unha das que directamente fastidiou o pacto de Roldán, e Roldán está aí e o cuestionan, pero, pues, se sirven para eso, ¿sí? É dicir, que o mellor entrou por ser muller, pero como é unha militante progresista e incluso pode imprimir unha forma diferente, e do yo pues, estaría máis acostumbrado ao trapicheo, e esta señora mellor pues, por simplemente non ter acceso ao trapicheo hasta ese momento, pues, actuou máis ingenuamente. É dicir, que son as persoas fundamentalmente as que despois nas institucións operan dunha maneira ou outra, non? E eso é importante, e que estén mulleres e que estén feministas pois non é o mismo que estén mulleres e non se sean feministas, o que é... ¿sí?
É que non se oye desde aquí, espera.
Acercaros, non se oye desde aquí,
non?
Non,
que eu penso que é unha cuestión bastante amplia, que unha cousa que o Estado, incluso as instituciones, como estuda a muller, recolla, o recollera, porque dieron que era importante, porque foi interesante, e porque hai un evento que partiron de un enfoque da problemática da muller, a decir que o Estado, que non é palabra feminista, eu penso que simplemente salir a rúa ou a ti mismo e na cafetería e sigue sendo bastante prioritario e non digas que vas pues, a enfrentarte pues, no centro de ensino si te enfrentas o traballo en cualquier cosa, es decir, hai unha labor bastante grande nas sociedades que sabe realmente que o feminismo e aparte como unhas actitudes bastante prioritarias que hai. E vamos, o Estado recolle simplemente a sociedade, incluso a veces máis, o sea, escurece o coñecimento do que é feminismo, escurece bastante. No, eu non sei, realmente, o que te entendí que era, era todo o contrario. Eu te preocupaba porque realmente é alucinante, eh. Non ten ninguna mesa,
Thank you.
no prácticamente salud por el público.
De atrás no, pero atrás no me oyen.
Cambio significativo, sí, ¿no? Que sabes que chegar a certa edad, cualquier tempo pasado, sempre parece mellor, ¿no? Entón, a xuventude e os anos da universidade, toda calquera, vamos, sempre hai excepción, ¿no? Son os mellores anos da vida, non hai responsabilidade, máis que tal, e un descubre, pois, moitas cousas. De certo, polo menos, creo que coincidimos generacionalmente, máis ou menos, no mesmo nos mesmos anos. Eu non son partidaria de valorarlo en términos positivos ou negativos, non? Porque tampouco se trata de proyectar o que nos fixemos sobre unha xeneración que non ten por que vivir e non está vivindo o que nos vivimos, non? E en ese sentido creo que cada xeneración pues, ten cousas boas e cousas malas, non? Que hai que calibrar e que eu podo percibir, pues, evidentemente o fantasma do paro, un elemento que creo que está influindo moito, que excesivamente, porque nós tampouco tiñemos conciencia, ni nos preocupaba excesivamente pensar que íbamos a traballar, ¿no? Porque non o vivíamos como problema, ¿no? Ahora a sociedade está todo o tempo falando e se vive como un problema e ademais con bastante visos, ¿no? Con respecto á vida na universidade, creo que a relación profesor-alumno se mantén exactamente igual. É dicir, con determinados profesores se actúa dunha maneira, con outros se actúa de outra, como facíamos nós. A única diferencia é que, polo menos eu, hubo cursos, os tres primeiros, que creo que non asistíamos a clase, pero vamos. Básicamente, pues había todos os días desaloxos ou manifestacións ou peixes e se pasaban os cursos e os vivíamos moi felices porque sempre tiñamos algo que facer. Pero había, eu creo, unha maior comunicación entre os alumnos, ¿sí? E había grupos un pouco máis amplos de discusión que tamén, cando se levaban ao terreno político, pues traían problemas incluso personais porque eran grupos pechados. Pero que é o ambiente na universidade e no ámbito da filosofía e de historia e de, incluso pues, teníamos colegas de biología e tal, se leía moitísimo, ¿no? Había unha preocupación política importante. Tampouco eran todos, había de todo, pero eu creo que básicamente a relación profesor-alumno dentro do marco da universidade non é sempre igual, ¿no? Vos sabedes a que profesor pode estorear, sabedes con cal hai que estudiar, con cal se pode copiar, estudias o do mismo que non, ¿no? E quizá esa falta de me parece a mí, de menos relación entre os alumnos, de discusión e se se organizaba algo, pois estábamos a ver de actos cheos. Ahora cada vez que se organiza, pois a xente pasa máis. Tamén hai, por certo, 40.000 actos o mesmo día, a mesma hora ou a mesma semana, non? Cando un ve iso que pon para os en Nabo de Galicia, a mesma hora coinciden 8 ou 9 cousas, non? E eso antes era moito máis reducido, o ambiente universitario, pues había o cine club que iba todos os que lle gustaban o cine e ali aquel era un foro político. Eu non acabo de ver, porque non o podo máis que ver como espectadora e na relación cotidiana, en que creo que os jóvenes actuais teñen moitas ventajas, que decía Lourdes, como xa non hai que pelear por moito, pois eso está conseguido, pero eso está ben. Non foi falta estar recordando todos os días pois que antes na universidade pois, esperaban o que... Non sei, é así moi impresionista porque non... Vamos, soy non son partidario de proyectar excesivamente na xuventude como que ahora esta xeración ten que coller o timón do que fixo a nosa, non? E para empezar, tampouco o fixeron todos e... un pouco eso, vamos, impresionista. Non sei, Lourdes, se ten algún...
Yo he tenido la suerte de no estudiar en ninguna universidad de este estado. He puesto una experiencia bastante diferente. Pero bueno, para no repetir, porque estoy de acuerdo con lo que ha planteado María José, para no repetir eso, y volviendo un poco al tema que nos interesa aquí, que es la cosa de estar...